¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es el cuarto programa de Pasión Auriverde Radio. Hoy arranca, como todos los sábados, un nuevo programa, un nuevo show, un nuevo programa de radio de esto que nos gusta a nosotros, de la pasión de todos los hinchas, para todos los hinchas, lo hacemos nosotros para ustedes, en nuestro programa Pasión Auriverde Radio. ¿Cómo anda, muchachos?
Buenas tardes, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha sábado tras sábado. Bueno, estamos acá para hablarles de fútbol, hablarles de pasión, lo que más nos gusta hacer,
de fútbol en general.
Buenas tardes, Daniel, buenas tardes, Fernando. Es un privilegio estar aquí nuevamente, sábado a sábado, comentándole lo que pasa con el equipo, esta semana comentando con lo que pasó con la selección y meternos de lleno de una vez a lo que se nos viene, ¿no?, aquí en adelante.
Así es. Y como buenos orientistas y buenos bolivianos, el día jueves vimos el partido de la selección y vimos el desempeño de nuestros orientistas, que los dos que estuvieron adentro del partido, ¿no? Y adentro del desempeño y el triunfo que fue de la selección contra Perú, que ganó 2-0 y que justamente nuestro capitán marcó el segundo gol.
Un partido muy emocionante, ¿no? Como orientista, muy orgulloso de nuestro eterno capitán, Ronald Ralde. Un gol que me llenó de lágrimas, sentimientos encontrados, un grito que hasta mi madre se asustó de cómo lo grité.
Así es, fue una emoción tremenda. Y vamos a hablar, vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que fue el desempeño de la selección el jueves y de lo que más nos compete a nosotros, ¿no? De hablar de Oriente, hablar de nuestros jugadores y de su desempeño. ¿Cómo lo vieron ustedes el jueves el encuentro de nuestra selección?
Bueno, la selección estuvo bien parada, ¿no? Estuvo bien parada frente a...
¿De regular a bueno?
Sí, no podemos decir perfecto, pero estuvo su... Cuestión de defensa, me gustó mucho Pedrito Azode, que se le va a complementar bien
con Walter Flores, los
defensores, y un Walter Flores que cumplió. Yo personalmente me imagino que su juego era parte del juego sucio, ¿no? Cortar la llegada de Perú, meter la patita cuando se lo necesitaba, de por ello viene la tarjeta amarilla, ¿no?
Que eso, que fue perdonado en varias, ¿no?
Fue perdonado.
El árbitro se tardó en sacarle tarjeta amarilla.
Para ambos, ¿no? Porque también, si no me equivoco, al defensor que
el que lo lesionó a Yasmani.
El número 16.
Le provocó una contusión.
Sí. Nos comentan también que Yasmani en la ida al hospital, un hospital muy cercano del estadio, tuvo convulsiones.
Sí, llegó a convulsionar.
Lo que salió es que él dijo que sintió el golpe atrás y cuando él quiso tratar de levantarse, ahí fue que se le nubló y no pudo hacer nada.
Sí. Y según mi óptica, digamos, del partido en forma general de decirlo, es verdad que la selección en general no fue bueno el partido, porque a la selección le cuesta mantener la pelota, le cuesta poderla trasladar la pelota un poco más allá de la mitad de la cancha, y cuando la quería trasladar la pelota la perdía, o sea, no llegaba al área rival. Pero en síntesis, la selección intentó, buscó el
fue más ganas que fútbol, ¿verdad?
Exactamente, fue más garra, fue más ganas, y justamente es esos partidos que van apuntados a las personas que critican, y justamente a las personas que criticaron a nuestra selección y criticaron a nuestros jugadores, en especial a los veteranos, a los viejos, a los experimentados, fueron los que le callaron la boca, ¿no? Escobar era uno de los más criticados. El más criticado era Ralde con Martins. Y los que más jugaron, y Walter Flores, ¿no?
Sí.
Y los que más jugaron fueron los criticados. Y la figura del partido fue uno de los que más criticaban.
Por eso es que yo me quedé con una frase que justamente fue en la conferencia de prensa cuando Escobar dijo: la verdad que cuando entramos a la cancha, nos olvidamos de todo, de la edad, y todos somos compañeros. Tratamos de hacer siempre lo mejor para que nos vaya a salir adelante.
El fútbol te da revancha, ¿no? Y este es un claro ejemplo, tanto como de nuestro capitán, de Pablo Escobar, de
Quiñones,
de Walter Flores y Quiñones, que personalmente yo lo critiqué muchísimo. Es más, no quería que juegue este partido. Lo hubiese personalmente prefería que esté el Lampe o nuestro arquero, Guillermo Vizcarra, ¿no? Pero me tapó la boca porque nos salvó
de muchas opciones, claro. Y claro, cuando entró Paolo Herrero en el segundo tiempo, fútbol cambió de Perú. O sea, porque Perú fue justo como decían los comentaristas del partido, de que Perú el primer tiempo entró con un solo delantero. Y obviamente cuando entras con un solo delantero en la altura y de visitante, te va a costar más llegar al arco.
Así es, Fernando. Pero también no solamente cuando entró Paolo Guerrero, bueno, que cambió mucho el fútbol, la complementación que tenía con Cuevas, si no me equivoco.
Sí.
Se entienden muy bien para qué. Pero también para Bolivia, cuando entró Saavedra, porque no teníamos llegada por esa banda. Estábamos, ¿cómo te puedo decir? Prácticamente sin llegada por esa banda, porque Edemir Rodríguez, si no me equivoco, que iba por esa banda.
No tuvo un buen partido.
No, o sea,
un partido
flojo en el tema de ataque, porque en el tema defensivo estuvo bien en la marca.
Y no, pero tanto flojo, ¿no? Sino que yo lo noté a Ademir, que jugó un partido con mucho nerviosismo. No tocaba bien el balón, se le iba.
Por querer hacer bien las cosas, nunca terminó de asentarse, digamos, en el campo de juego.
Correcto, exactamente. Muy impreciso.
Sí, le costó mucho, ¿no? Y hablando un poco de nuestros jugadores, de los que estuvieron adentro de la cancha, lo de Herralde es como para coronarlo, como para se puede ganar bien la frase de el ídolo, o sea, es el ídolo, y la frase de capitán, el eterno capitán y el máximo ídolo que tenemos nosotros, él se lo ha ganado y justamente fue para los que callaban.
Es que si te das cuenta, Fernando, el juego no solamente fue ídolo para todos los hinchas de Oriente, sino que fue para todos los que estábamos viendo el partido, para todos los bolivianos.
Fue un alivio.
Fue en el momento preciso, cuando llegó el gol de Herralde, cuando llegó el cabezazo, y prácticamente fue un misil ese cabezazo, y llegó el gol porque Perú no estaba atacando con todo y se venía, se olía el empate, se podría decir, pero gracias a Dios apareció el eterno capitán.
Lo que dijeron, se me quedó en la mente un video que toda la población boliviana está compartiendo en general, de los disque periodistas de la radio exitosa en donde dice, ¿no? Jugar contra un equipo recontra malo. Nos dice, pam, 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 acá va a estar el gol de Perú y Bolivia se va a ir abajo.
Creo que hay un comentario que dice que no podemos estar tan mal que hasta Bolivia no gana. Algo así, un comentario.
Pero es que no es la octava maravilla, Perú. O sea, Bolivia es un equipo malo, pero pues, hablando de fútbol. Pero Perú está un escalón, podríamos decir que está al nivel de Bolivia. O sea, de selección.
Perú recién se está revelando, digamos, como un buen equipo.
Es como que por el ciclo de Farías, Venezuela venga y diga que no puede ser que nos ganen los bolivianos. O sea, ¿por qué Venezuela? Si a lo largo de su historia ni Venezuela, ni Perú, ni Bolivia han sido de los destacados.
Claro, aparte las estadísticas hablan por sí solas, digamos que Perú nunca ha ganado en La Paz. Solo ha sacado empates, y eso que más han sido los partidos que han perdido que los que han empatado en La Paz.
Y así se reforzó el jueves, ¿no? O sea, Bolivia le volvió a ganar a Perú y volvió a callar esas bocas, ¿no? Pero algo más dijeron los de la radio, o sea, hicieron un tipo de insulto, ¿no? Hacia nosotros los bolivianos.
No, dijeron que fue un partido, no podíamos perder con un equipo contra malo. Que jugamos contra un equipo que no
puede ni escribir.
O sea, ¿qué creen estos peruchos? Pero, se podría decir que
es como dice,
que están viniendo a un país donde
andamos descalzo. Donde no se puede hacer un programa de radio.
pan.
Y como dice la sabia frase, que la ignorancia es atrevida. Y ahora hablando un poco de Pedrito Azogue, el complemento que hizo con Walter Flores, que también su nivel en el partido fue altísimo de Walter Flores. O sea, es que Walter Flores es ese, como dijeron, era ese enlace entre la defensa y el ataque, ni siquiera el mediocampo. Porque Pedrito Azogue era más de los que acompañaba a los centrales, de los que acompañaba al ataque. Walter Flores le recogía la pelota y la podía llevar al ataque.
Cuando el capitán subía, Pedrito era que cerraba ese espacio.
Exacto, quedaba como una especie de líbero, podríamos decir. Y tuvo sus imprecisiones Azogue, quizás Por un poco de nervios, porque estás jugando para tu selección, estás siendo titular y quizás
y uno de los más jóvenes, ¿no?
No estoy seguro. De los 11 titulares, creo que era el más joven, ¿no?
De los titulares que empezaron el partido, sí, claro, sí. El que entró Saavedra, tiene 20 años.
Y el otro, hay otro jugador igual que estuvo el jueves, que entró en el segundo tiempo.
Guayar,
es igual.
Ese
joven.
No sé la edad que tendrá, pero igual se lo veía joven. Pero el más joven para que yo supe era Saavedra con 20 años.
Sí.
Que un Saavedra que entró inspirado, fue, casi se marca.
Aparte, la que hizo adentro del área.
Sí, pues, es.
Porque él no es zurdo, nomás no la metió.
A mí me quedó.
Quizás pudo tocarla al medio.
A mí me quedó algo de...
Estaba Martins ahí al medio.
Sí, quizás pudo haberla tocado, pero le salió una jugada muy linda que por poco ya acaba en gol.
Exacto. A mí me quedó una jugada igual de Saavedra hace tiempo, que fue el gol a Boca, que le hizo de afuera del área. Fue un misil igual, y sabe patear bien. O sea, tiene buena pegada. Ese fue, digamos, el desarrollo del encuentro el jueves.
Un partido entretenido, ¿no?
Sí.
Bolivia tuvo un total de remates, 10 remates.
Al pórtico del arquero peruano, que no me acuerdo qué se llama.
Sí, fueron
Callese.
La Spider Montana. Hubo 6 remates al arco, 2 que fueron interceptados, 2 remates fuera. O sea, que tuvo sus llegadas.
Así es.
Un Marcelo Moreno que por poco y la clava de cabecita también.
Y fue el más aguerrido, podríamos decir, adelante, porque era el que la peleaba toda. Estaba en la banda izquierda, en la banda derecha. Estaba de falso 9, estaba de 9. A veces bajaba y lo acompañaba al enganche. A veces se lo veía que se complementaba con Pablo Escobar.
Un excelente figura.
Sí, se notó el jueves.
Aparte de él casi nace la primera oportunidad, ¿no? Cuando quiso tirarle de media cancha y la tapó el arquero. Y después viene la jugada de Escobar, que por el mal estado de la cancha, digamos, le picó antes.
Se ve claramente en las imágenes del partido que la pelota le pica a Escobar y la saca afuera, porque estaba solo contra el arquero.
Sí.
Tuve la oportunidad, estaba viendo justamente, como decían, de la radio esa de Perú, también tuve la oportunidad de ver una televisión peruana, si no me equivoco, donde dicen, donde le echaban palos, se podría decir, a los dos defensores que se abren cuando está la barrera, cuando llega el primer gol a los 37 minutos, llega el primer gol de Pablo Escobar, cuando se abre la defensa de la barrera, y Pablo Escobar saca el remate y la clava, ¿no? La clavó en el ángulo, se podría decir, pero no, o sea, lo que no vieron ellos nunca, que también tiene mucha, ¿cómo te puedes explicar? Tuvo mucha estrategia, porque Martín se abrió y también el otro jugador, que no recuerdo quién era el que estaba, se abrieron como buscando el toque. Entonces obligó a los defensores, a la barrera.
Fue una barrera de 3.
Para mí fue error de la... Netamente fue error de la barrera, porque al fin cuando Escobar pateó no había nadie.
Pero si te das cuenta, Martín se abre para llevarse una marca. Para llevarse una marca de la barrera.
Una marca.
Y el otro igual, porque habían 3. En eso, Pablo Escobar tuvo todo el hueco del mundo para...
Y fue una pifia, digamos. No pifia, pero... O sea, no, me refiero a la defensa. Fue algo... O sea, cuando yo lo vi el gol dije... ¿Cómo es posible, digamos, si generalmente en el fútbol moderno, en el fútbol profesional y mundial, sí, la barrera no se abre?
Sí, se podría decir que fue un error de ellos, porque se la comieron. La
garrafal, eso es lo que quería decir.
La comieron.
Sí. Y el arquero quizás pudo hacer algo más, porque la pelota le fue a las manos. O sea, llegó, le chocó con la mano, pero parece que iba con mucha velocidad, que no la alcanzó para mandarla afuera y se terminó entrando la pelota. Y en el segundo gol, vino Ral de atrás.
Claro, de Marvin. Llega de atrás.
Como si espectacular, para variar el centro de Marvin.
Como entra, como ya es costumbre el capitán venir desde el centro de la defensa y sorprender a todos, ¿no?
No se le viene a la cabeza un gol de cabeza.
El
3-2.
Frente a Blumen, ¿no? Fue similar.
En el último segundo que vino atrás, ¿no?
Habíamos quedado que no íbamos a decir Blumen, íbamos a decir las gallinas.
Ya, bueno, contra el clásico, contra la gallina. Y... fue igual al final del partido, los dos fue similar. Hablando del capitán, también es bueno nombrar de que Ralde fue elegido entre el 11 ideal de, de la séptima fecha.
Por el sitio web Gol,
Gol,
que es muy,
es un sitio web reconocido,
muy conocido, y
en general la alineación, los 11 que estuvieron bien, a excepción de que faltaba Neymar. Para mí, a mí me parece que le faltaba Neymar a esa alineación, porque esto fue un partidazo. Pero bueno,
otra
no,
gente igual lo pedía a Quiñones en el arco del 11 ideal.
También, sí. Pero para los que pudieron ver el partido de Colombia, Ospina
seguramente, yo no lo vi, ¿no?
Yo lo comentario que escuché fue que no le llegaron a Ospina, digamos, como para que estén en el 11.
Y también hablamos de que el arquero de Venezuela tapó penales. Dos penales, digamos.
Y tres.
O sea,
puede ser ahí que es cuestionable, digamos. Y
es de mucho orgullo no ver a,
sí,
a nuestro capitán estar en una lista, que vuelva a la selección boliviana y que esté en una lista del onceno ideal, ¿no?
Que vuelva a estar, ¿no? Porque ha estado varias veces.
Claro, pero que lo comparta con Messi, con Mori, James Rodríguez, Mascherano.
Y más que Elena todo, el orgullo de, o sea, que es un ídolo de Oriente Petrolero, y vos como hincha, te enorgullece más todavía de que Herralde esté ahí, presente en el equipo ideal de la séptima fecha de la eliminatorias hacia Rusia, ¿no?
Es por eso que se le dieron lágrimas en los ojos al finalizar el partido, ¿no?
Sí, al finalizar el partido, y lo que más a mí me emocionó fue cuando lo abrazó a Centeno, a Escobar, a Flores.
Guarda el profe fue el primero en buscarlo, ¿no?
Sí, se abrazaron los dos.
Bueno, gritó el gol, besó el escudo, lloró. No cabe duda que da todo por nuestra selección.
Exacto.
Que da todo por nuestra Bolivia,
que,
y creo que ya es tiempo de que todo Bolivia deje de un lado el hecho de Camba, de Colla,
el favoritismo
por un jugador de equipo,
y andar justificando a Valdivieso, por favor, o sea, porque yo leía acá comentario de qué es lo que le dicen a Valdivieso,
el emperador,
es que decían que el emperador lo sacó de la selección. Este Valdivieso no lo sacó a ellos, Valdivieso los convocó y ellos no quisieron ir. O sea, y obviamente van a salir los payasos que dicen que por qué no vinieron al llamado de la selección. O sea, ¿cómo vas a venir al llamado de la selección si ves que tu técnico no te respalda nunca?
Hay que tener un poco de memoria lo que dijo en conferencia Valdivieso. Le echó todo el palo,
barro, tierra, todo le echó a los jugadores.
A los jugadores. No se puso la batuta y dijo, yo soy culpable de este fracaso, sino que buscó a quien
hacer
mierda para no llevarse,
sí,
todo el palo de él.
No, y también Marcelo Martín, cuando llegó y los medios los entrevistaron, en una entrevista que vi, logré ver en Virubiru, que los mismos periodistas le decían, ¿qué fue tu...? O sea, ¿por qué estás volviendo a la selección, más o menos como diciendo por qué reacción, por qué te fuiste, digamos, no, algo así? Y Marcelo dice, yo nunca renuncié a la selección, yo personalmente nunca dije no a la selección, fue que por problemas, se podría decir personales entre ellos, fue que
por diferencia entre
por
los
diferencia
dos.
Fue que no fue convocado y ya vemos la falta que nos hace, porque Marcelo igual fue una pieza fundamental ese día en el partido, porque toda la pelota que peleaba la ganaba.
Exacto. La peleaba.
Y el morenito de Perú se cansó de patear a todo el mundo. Y
como era, le preguntaban por qué, lo mismo que le preguntaba a Mar, y él dice, son cosas del pasado que tenemos que olvidar.
Sí.
Ahora estamos de retorno en la selección.
Eso es verdad, que digan lo que quieran, con tal, son los 11 que entran a la cancha y son los 11 que nos vienen representando y lo vienen haciendo de una manera bien, se podría decir, porque...
O sea, por lo menos en el último partido no, tampoco vamos a bueno, al fin y al cabo la vara ya quedó alta para los jugadores de la selección, y el martes se enfrenta contra Chile, y si nos va mal, van a salir otra vez los payasos que los critican.
Estamos jugando contra el bicampeón.
Y lamentablemente siempre hay esos antibolivianos.
Esperemos que no den una sorpresa.
Sí,
porque Chile,
o sea,
está con una defensa.
También Chile llega con menos jugadores. Sí, está sin Jara, sin
Medel.
Sin Bravo y sin Medel.
Exactamente. Bueno, ahora cambiando un poco de tema y volviendo. Ah, bueno, antes de cambiar de tema. Hay que decir que ahora la selección entrena en el Edgar Peña, ¿no? Y que ayer...
A las 7:30 de la noche.
Que el informe médico, el médico de la selección, valga la redundancia, manifestó de que Vizcarra está con una molestia, ¿no? Vizcarra, Quiñones y Marvin. Vale,
hicieron trabajo diferenciado.
Ya. Esperemos que Vizcarra ya se recupere y esté listo para la selección o en su defecto para Oriente, ¿no? Bueno, ahora sí, cambiando un poco de tema, y antes de entrar a lo que es Oriente, queremos manifestarle a la gente y pedirle que si tienen algún comentario, si quieren preguntarnos algo o hablar con nosotros, pueden escribirnos en el chat del reproductor aquí en nuestra aplicación, la aplicación de Pasión Albo y Verde, o en nuestra página en Facebook. En la última publicación que hicimos, también pueden escribirnos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más ya de Oriente, entrarnos en el mundo de Oriente, en lo que pasó esta semana, en lo que se vivió y en lo que fue el entrenamiento de esta semana, ¿no? Que primero entrenaron en San Antonio, después entrenaron en COE.
Empezaron a entrenar en el COE tras la intensa lluvia del día pasado.
Exacto.
Había mucha agua en San Antonio, por lo cual se fueron hasta el COE y entrenaron en doble turno allá, ¿no?
Exactamente. Y después del COE ya volvieron a San Antonio cuando ya el clima había mejorado bastante. Y el profe se abocó primero, yo vi que se abocaba en lo físico, la mitad de la semana, que los hizo practicar físico y también hizo algo de fútbol, pero ya en el final de la semana ya los jugadores ya se abocaron más al fútbol, ¿no? Porque dentro de unos instantes, en media hora más o menos, Oriente enfrenta a Aurora de Cochabamba en Cochabamba, en el complejo Alalay,
en el
complejo Aurora,
en la parte de atrás
de la laguna Alalay, y ya los jugadores ahora en la mañana partieron rumbo a la ciudad de Cochabamba y ya deben estar ahorita calentando y esperando el partido, ¿no?
Que no tiene que perder
el ritmo físico.
Que esto que hace la dirigencia junto con el cuerpo técnico de buscar un partido amistoso, además de quedarse en Cochabamba para enfrentar a Bolívar, un Bolívar que está pidiendo que se adelante el partido, por lo cual nuestra dirigencia, yo personalmente...
Hay que pensarlo bien.
Por favor, que no lo hagan. Acordémonos del 2010, que jugamos un día después y nos ganaron.
No, y
acordémonos recientemente contra Nacional
de Uruguay, ellos no quisieron postergar nada, en realidad fue la liga la que hizo adelantarlo el partido, dos días, jugamos un viernes contra Bolívar hace un año y le ganamos 1-0, me acuerdo, con gol de Alcides Peña. Tienen que sentarse, yo pienso que tienen que sentarse a estudiar bien, a estudiarlo el caso, la dirigencia y ver qué es lo que le conviene más. No olvidemos que de aquí a un año nosotros vamos a la Sudamericana de nuevo y por cosas de la vida, si nos llega a tocar Bolívar de nuevo, nos puede hacer lo mismo, ¿no?
Bueno, pero ya nos ha tocado ese problema, yo creo, y justamente fue por un clásico, si no me equivoco, ¿no? Que jugamos con mita y mita y gracias a Dios salimos adelante de ese partido. Yo creo que pienso igual que Daniel, yo creo que no hay que retrasar ni adelantar nada. Hay que jugar en su fecha y ojalá que no se adelante ni se atrase.
Somos un equipo tan grande que ningún equipo quiere. O sea, todos los equipos quieren participar. Porque saben que es todos los años que estamos en la pelea del título y para ellos eso no es conveniente. Mientras tengan la forma de perjudicar a Oriente.
De no dejar que suba, digamos, que ascienda a los primeros lugares.
Sí, y con adelantar el partido, el único beneficiado sería Bolívar.
Sí. Sin olvidarnos de que este es el mes donde se viene el clásico. Y después de Bolívar jugamos contra Wilterman, ¿no?
Sí.
Después contra Wilterman y después el clásico. Sí, el 25 de septiembre es el clásico para que todos los hinchas vayan marcando en su calendario que este mes.
Y tienen que hacerse socios.
Sí.
No,
no hay que olvidarse de eso.
La, o sea, la mentalidad
de... Y es más fácil y más barato, ¿no?
Mucho más barato, se ahorran las entradas y además que tiene más beneficio, ¿no?
Sí.
Un ejemplo con las poleras del equipo, que me parece fantástico lo que están haciendo. Si no sos socio de Oriente, te la compras a 300. Si sos socio, 250. Ya se ven los beneficios para el socio y cosa que conviene mucho.
Es un buen descuento al fin y al cabo.
También no nos olvidemos de Amazonas, ¿no? Aprovecho para comentárselo a la gente que todas las personas que sean socios activas y al día tienen el 30% de descuento en viajes nacionales.
Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los lesionados, de los que quedan lesionados, porque ya hubo una mejoría bastante buena en nuestros jugadores y ya quedan dos jugadores, si no me equivoco, que son los que todavía arrastran su lesión y ya la están tratando de...
Sí, ese fue el informe que nos dio el doctor.
Sí, que en un momento vamos a ponerlo.
Estaba muy feliz, ¿no?, por el hecho de que todos los jugadores se recuperaron.
A excepción de Mojica y Alimesa. Vamos a escuchar ahora el informe médico del doctor Diego Sirvín.
Preparando lo que es la movilización de todo lo que es el tronco superior. Después tenemos el caso de Gualberto Mujica, que acaba de regresar de Argentina. Fue a pedir una tercera opinión de un caso que se habló mucho, un poco controversial, pero por suerte el caso de Mujica se resolvió la forma que nosotros estábamos siguiendo, estábamos pensando. El diagnóstico sigue siendo una distensión de ligamento interno de la rodilla. No hubo ningún tipo de ruptura, no hubo ningún tipo de desgarro, simplemente una distensión. Así que felices de tenerlo bien, relativamente bien, y poderlo tener pronto en las canchas.
¿Paul Burton ya está recuperado, doctor?
Sí, Paul Burton sufría una lumbosiática, en la cual se le hizo un tratamiento fisioterápico, se hizo un estudio, los estudios correspondientes, y se hizo el tratamiento correcto, y ahora Burton ha podido entrenar con normalidad.
Perfecto, muchas gracias, doctor.
Para que los hinchas nos escuchen, ¿no? Entonces queríamos hablar con el gerente de marketing de Oriente, Raúl Rivera, y para que nos escuche, ¿no? Y
pueda,
nos dé los comentarios de cómo es el tema del arroz Oriente Petrolero. Pero vos tenés más o menos un concepto de lo que es el tema, ¿no? El producto del arroz.
haciendo la barro que fue lanzado. Estrategia fría. La imagen de Maxi que estuvo posando, ¿no?, para nosotros justamente a las cámaras. Se trata de un producto que se lanza a toda la hinchada de verde, producido por Silos Montero, una empresa que ofreció este
convenio.
Este convenio y esta ganancia para Oriente.
Así
es. Oriente que no pierde nada. Es más,
sale ganando.
Todas las compras va a tener ganancias. Cosa que es algo espectacular para nosotros, ¿no?
Es hasta saludable para los ingresos de la institución. Y es una buena forma de incentivarnos para que los hinchas aporten al club, porque el arroz normal, digamos, de la empresa, va para la empresa, y el que vaya el arroz de Oriente Petrolero, también de esa empresa, va a tener ingresos para el club. O sea, eso es lo que queremos decirle al hincha, que va a aportar. Cuando el hincha compre ese arroz, va a aportar para Oriente.
Así es, un producto que ya es lanzado como parte de la marca.
Exacto.
Los precios no van a estar elevados, no tenemos el precio exacto, ya que va a ser presentado en una conferencia de prensa el día lunes. No sé dónde,
no.
Se lo vamos a informar, sin duda alguna vamos a estar presentes. Y esto lo pueden comprar en todos los mercados que se presentan en el partido del día de hoy. Así que a toda la gente,
invitarla, animarla para que aporte el club, que atribuya.
¿Por qué no nos animamos a lanzar una pepa? Ya que nuestras madres son las partícipes de esto, porque hay que ser realistas. Yo no voy a ir a comprar el arroz, sino mi madre. Si es que compran este arroz, sacar una foto, promocionarlo y subirlo a la página, subirlo a sus redes sociales, para que la gente vea que estás siendo partícipe de este cambio en Oriente Petrolero, estás aportando al club.
Muy bueno, muy buena iniciativa que se le acaba de ocurrir en vivo a Daniel. Y ya vamos a lanzar a nosotros la campaña cuando salgan los productos a los supermercados y mercados, promocionándolo, ¿no?, con la gente, sacando fotos con la gente que se lo compre. También vamos a hablar de lo que pasó anoche en el Coliseo John Víctor. El equipo de futsal, que hay que volverle a hacer acuerdo al hincha de que Oriente ya tiene un equipo de futsal. Creo que es el único equipo en Bolivia. No estoy seguro, no puedo asegurar.
Sí, es el único equipo profesional que ya tiene su
equipo de futsal.
Asociado, ¿no?
Y nos está yendo bien, porque ayer el equipo de futsal de Oriente Petrolero goleó 12-2 a la Universidad de Cumbre, ¿no? Creo que ya van 3 fechas. Una ganó, una perdió y ahora ganó esta, ¿no?
Sí.
No estoy seguro.
Perdió contra
Cree.
Contra Cree.
Que son los campeones.
El rival más duro de...
El rival a vencer. Diría Maxi. Y va encaminándose bien, ¿no? Los proyectos por ahora de Keiko se van encaminando bien. Hay que igual manifestarle lo que esta semana habló Keiko en una radio, de que en el tema de los complejos que tiene Oriente preparando en Cotoca, cerca de Cotoca, ya estuvieron plantando el pasto, ya están haciendo el sistema de pasto, el riego y toda la cuestión para ya iniciarnos con el proyecto que viene hace un tiempo Keiko planificando, nuestro presidente.
Porque mucha esperanza, ¿no?, lo que se mantiene en Oriente, ¿no? Un cambio que fue iniciado por uno de los dirigentes de Pipi, realizó
las gestiones
para todo esto, también para el arroz, también para iniciar un nuevo Oriente Petrolero con muchos jóvenes, ¿no?
El proyecto
que muchos tuvimos miedo y ahora se nos... Se lo ve que
va encaminando bien.
Que va a tener fruto. Quizás
así.
No pronto, quizás sean a largo plazo, pero vamos a ver.
Y tal y como pasó la semana pasada, Bueno, que tampoco hemos dicho del partido de la semana pasada de la reserva, ¿no?
¿Cómo no fue?
Que la reserva empató 3-3.
Fue un partido donde hubo mucha lluvia.
Sí, empató 3-3, ¿no?
Empató 3-3.
La reserva Oriente contra las Gallinas.
Con gol de dos goles de Denny Bejarano, Morayo,
y uno de Joel. De Joel Bejarano. No, desconocemos, ¿no? Y esta semana, bueno, mañana, perdón, vuelve a jugar la reserva Oriente en San Antonio contra Wilstermann a partir de las 10 de la mañana. Los jugadores que no viajaron.
¿El ingreso es totalmente gratuito?
Sí, es en San Antonio.
¿En San Antonio? Y es normal. Gratuito. Hay que mencionar que los jugadores que no viajaron juegan mañana en la reserva contra la reserva de Wilstermann. Y quizás estemos ahí, ¿no? Para relatar el. Para mostrarle y darle el minuto a minuto a la gente.
Aprovecho para mandar un saludo a Leo Ewes, que muy gentilmente nos está apoyando con un par de fotitos, lecciones, cosas así, ¿no? Que ahora está en Cochabamba apoyando a nuestro cuerpo técnico. Un saludo especial y un abrazo por el apoyo.
Un saludo para él. Y ahora, tratando un poco de cerrar el programa ya con lo último que vamos a hablar del partido, ¿no? Que se viene dentro de 15 minutos, jugará Oriente contra Aurora, ¿no? ¿Qué esperan ustedes del próximo partido? El partido de aquí unos 15 minutos.
Un partido que el profe Wilson tiene que probar, ¿no?
Sí,
probar.
Eso. No me interesa
un partido
tanto
donde no interesa el resultado. Lo único que te interesa es no perder ritmo y seguir.
A mí me interesa verlo, sí. A Mena, por ejemplo. A mí me interesa que Mena sea titular este partido. O sea, esos jugadores que han estado poco tiempo y que, o sea, por ejemplo, Algarañaz yo lo conozco, yo sé cómo juega, los hinchas conocemos cómo juega, y a mí me gustaría verlo a Mena con Algarañaz más tiempo y ver cómo juegan los dos, porque Mena solo jugó el primer tiempo y la mitad del,
sí,
segundo.
Lo vimos a Mena el partido contra Guavirá, que ya estaba más suelto, ¿sí? Se animó a
por
encarar.
Eso, ese es uno,
y,
por ejemplo.
Y tuvo un gran partido ese día.
Otro jugador.
Ojalá.
Sí, otro jugador que me gustaría verlo es a Rivera de nuevo.
Sí, no, porque no sabemos si va a estar Yuji también, bueno, si va a estar Ricky por
tu
problemita que tuvo. Así que sería lindo verlo a Yuji también, ver en la saga defensiva para que supla momentáneamente a nuestro capitán, un Paul Burton, no
sí,
sé si
que,
lo vaya a usar,
que mejoró.
Un Gustavo Holguín que personalmente me agrada mucho,
sí.
Verlo jugar.
Gran jugador.
Y en la saga del medio también, ¿no? Como contención, que es Dieguito Suárez, que ha estado teniendo oportunidad, ¿no? Verlo en este partido va a ser, para el profe va a ser de mucha ayuda.
A mí,
¿por qué no también a nuestro arquero que tenemos de a Galindo, ¿no? Porque imagínate vos, quizás una desgracia que se podría decir con Vizcarra que no llegue al partido, pero lo podemos ver, el profe lo puede ver. Galindo,
tenemos varios, ¿no?
Este
a Suba Cadíe.
Hay que ver a quién, porque para los partidos en altura el que ha sido convocado fue, y para acá también el convocado es Jesús Cadíe, ¿no?
Sí.
Hay que ver a quién está: Miguel Mercado, Pedrito Galindo y
este Jesús Cadíe. También, por ejemplo, a mí me gustaría ver si nuestros suplentes en la saga central pueden complementarse bien con Sousa, porque el capitán se llega a lesionar, o al revés, ¿no? Se llega a lesionar Ralde, y tenemos que buscar un suplente, y está Holguín y está Burton, ¿no?
Es una muy buena oportunidad para buscar el recambio, se podría decir, ¿no?
Sí, y a Suárez igual me gustaría verlo jugar, que es en la contención, ¿no? Que puede, en realidad él yo creo que lo va a ser titular. No, obviamente no podemos adelantar la alineación titular, no la sabemos, pero yo pienso que él va a ser titular porque no está Zoe. Y en la contención está Román, y de ahí viene o Joel o
Suárez.
Suárez, ¿no?
Pero Joel, su juego es un poco más para ataque, ¿no? Tiene muy buena pegada, tiene muy muy buen control, y veremos a quién utiliza el profesor en este partido.
Después un poco más a él.
Perdón que te cortes, estaba la gente diciendo que el partido y las páginas también, las redes sociales, que el partido iba a ser en el estadio Félix Capriles.
No va a ser.
Vale aclarar que se va a jugar en el complejo de Aurora, ¿no? Ya que hoy celebran su fiesta desde el mediodía, que está toda la hinchada de Aurora ahí compartiendo, y van a cerrar con este partido amistoso que es frente a Oriente, ¿no? En el complejo, sí. Aurora, que está
en la orilla de la Lalay,
en la parte de atrás de la laguna de la Lalay.
Así es. Bueno, ya estamos cerrando un poco el programa, nuestro cuarto episodio. Ya el próximo programa va a ser ya el primer mes, ¿no?, de transmisión. Y esperemos que por ahora les haya gustado a los hinchas. Seguramente hoy igual tuvimos algunos errores de audio, algunos errores de errores normales, digamos, cuando uno va empezando con esto de la radio, que no es fácil, pero que es para informarle al hincha, ¿no? El hincha que no tiene tiempo para estar en Facebook o no tiene la forma de comunicarse, nos puede escuchar en nuestro programa de radio.
Como dijiste, que sábado a sábado lo que se trata es de mejorar. Decirle, ¿no?, al hincha orientista que tiene descargada nuestra aplicación, que si tienen alguna idea, si tienen algún comentario de lo que podríamos hacer para mejorar en la cuestión de la radio, de la aplicación, que nos las haga saber mediante la...
En nuestra página en Facebook, nos pueden comentar aquí en el reproductor mientras nos escuchan.
Así es, ¿no? Como Bimbo, Cristian Morales, que nos mandó en un grupo al hacerle la invitación, que corrijamos el tema de las canciones, Fernando, para cuando minimicen la aplicación no se corte. ¿Puedes hacerlo?
Claro, puedo. Podemos. Vamos. Ah, el problema, la cuestión de la aplicación y las actualizaciones, no se preocupen. A los hinchas ya la vamos a ir actualizando, estamos solucionando esos problemas. Y va a haber una pequeña sorpresa ahí en la aplicación, en la próxima actualización. Sin más, queremos agradecerle a los hinchas que nos están escuchando ahora mismo, a los que nos escuchan después, que no pudieron escucharnos en vivo y nos están escuchando diferidos, si lo quieren decir así. Y nada, ¿no? Agradecer y esperarlos que el próximo fin de semana, como todos los sábados, nuestro próximo programa, en el quinto programa de Pasión Albiverdes Radio.
Así es, ¿no? Cerrando ya el programa, iniciando el mes más lindo de Santa Cruz.
El mes más verde,
hay que
flamear la bandera cruceña.
Flamear nuestra bandera cruceña y orientista, ¿no? Porque somos un equipo que lleva los colores de nuestra linda ciudad,
verde y blanco.
Muy bien, nos vemos el próximo fin de semana, el próximo sábado, en nuestro quinto programa de Pasión Albiverde.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.